Os invito a abrir vuestras Biblias en Juan capítulo 17. Continuaremos exponiendo este texto que llevamos varios domingos considerando sobre la unidad de la Iglesia que glorifica a Dios. Glorificando a Dios por medio de la unidad, la verdadera unidad. Y en esta mañana vamos a considerar los versículos que van del 20 al 26, aunque probablemente solamente lleguemos hasta el 23, pero vamos a leer estos versículos del 20 al 26. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 20, dice así la palabra del Señor: «Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has amado estén también conmigo, donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos». Le pediría a Ignacio si él pudiera orar por este tiempo de la palabra. Amén. En esta mañana vamos a ver el resultado glorioso de la unidad de la Iglesia. El resultado glorioso de la unidad de la Iglesia. Jesús está orando en esta oración sacerdotal por los apóstoles, por la Iglesia, y está rogando al Padre para que el Padre sea glorificado por medio de esta unidad. En esta última parte de la oración, Jesús va a resaltar los resultados que esta unidad traen para la Iglesia y, por supuesto, para la gloria de Dios. Recordemos que la unidad de la Iglesia es una realidad espiritual que procede de la obra soberana del Trino Dios. No somos nosotros los que nos unimos, sino es Dios quien nos une de manera soberana por medio de la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo. El Padre elige soberanamente y por gracia de entre todo el mundo pecador para escoger a aquellos que va a tomar como suyo. El Hijo da vida eterna a los que el Padre trae al Hijo por medio de revelarle la palabra, su nombre, su gloria en el Evangelio. Y es el Espíritu Santo quien aplica la obra del Padre y del Hijo a los que son elegidos para que den fruto espiritual, uniéndolos a Cristo. Pablo nos recuerda que la unidad debe ser preservada según Efesios 4:3. La iglesia es llamada a preservar la unidad según Efesios 4:3. Y el crecimiento espiritual del creyente está dirigido a crecer en unidad de la fe en el conocimiento pleno del Hijo de Dios, según Efesios 4:13. El crecimiento espiritual de la iglesia es un crecimiento que se asemeja al cuerpo de Cristo. Así que el cuerpo bien unido crece. Y el cuerpo que crece está creciendo en una unidad bien ajustada, como Efesios 4:16 también nos dice. Sin duda, el amor forma parte del modo y del resultado de la unidad. El amor forma parte del modo, del origen, de la forma en que hemos sido unidos y también es el resultado de nuestra unidad en Cristo. Por ejemplo, Filipenses capítulo 2, versículo 2, nos dice que conservando el mismo amor, está en la misma lista de unidos en un mismo espíritu. Conservando el mismo amor, unidos en un mismo espíritu. Lo cual, en esta lista que Pablo señala en este versículo, es la manera en la que podemos hacer completo el gozo que Pablo mostraba, que Pablo tenía este gozo al ver los frutos genuinos de los creyentes. O por ejemplo, Colosenses 2:2 se refiere al aliento del corazón de los creyentes al saber que Pablo está sufriendo por el Evangelio y dice ahí, unidos en amor. Esta es la forma de alcanzar las riquezas espirituales, de estar seguros de nuestra salvación por medio del conocimiento de Cristo, unidos en amor. Colosenses 2:19 también nos enseña que de nuevo presenta Pablo que el crecimiento adecuado de la iglesia es el que está unido a Cristo como la cabeza. No podemos crecer en unidad como un solo cuerpo si no estamos unidos a Cristo. Del mismo modo, Colosenses 3:14 nos dice que el amor es la unión perfecta provista en el conocimiento de Dios. Así que la unidad se recibe por el amor de Dios, pero produce, como el resultado de la unidad, produce amor en nosotros. Y eso veremos en estos versículos. Ahora, la unión espiritual, hemos dicho que es en un mismo sentir, en un mismo parecer, en un mismo pensamiento. Y esto debe ser la característica de una iglesia. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10 al 13. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 10 al 13. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. En lugar de divisiones, la iglesia debe reflejar la unidad de un mismo sentir y de un mismo parecer, de un mismo pensar, de una misma idea, y no dejarnos llevar por actitudes pecaminosas que crean divisiones en la iglesia. Hemos de recordar que necesitamos la unidad ya que estamos en el mundo, ¿verdad? Necesitamos la unidad porque estamos en el mundo y para que seamos unidos necesitamos ser guardados. Lo vimos en los domingos anteriores. Para estar unidos en Cristo Jesús como iglesia necesitamos ser guardados de tres aspectos. Veíamos ser guardados de este mundo, el cual nos odia a todos los que somos discípulos de Cristo. Necesitamos ser guardados del maligno, ya que el maligno está tomando las enseñanzas de la palabra de Dios y las tuerce para desviarnos y traer divisiones, y necesitamos ser guardados, en último lugar, de nosotros mismos, de nuestro propio pecado, y ser santificados en la verdad, ser apartados de este mundo y limpiados de todo pecado. Así que completamente unidos o perfectos en unidad sucederá cuando el pecado sea quitado de nosotros, y eso solo ocurrirá en la glorificación. Sin duda, en esta tierra necesitamos la unidad y necesitamos ser guardados para ser uno. Ahora, mientras estemos en esta tierra, la perfección de la unidad no será práctica. No será práctica. Será espiritual, pero no podrá ser práctica. Habrá diferencias entre nosotros porque no conoceremos la verdad como deberíamos conocerla. Habrá diferencias entre nosotros porque yo pecaré contra ti y tú pecarás contra mí. Y aún todavía no tendré la capacidad espiritual para perdonarte o pedirte perdón. Ahora estamos creciendo en el conocimiento de Dios para ser cada vez más mejor reflejo de la unidad en Cristo. Al final de la oración, en la que Jesús se ha centrado en la gloria de Dios mostrada en la unidad de la iglesia, Jesús concluye con cuatro resultados de unidad. Cuatro resultados de la unidad. Y estos son los que en esta mañana vamos a considerar para glorificar a Dios por estos cuatro resultados de la unidad. Podría ser resumido en estas cuatro palabras: seguridad, testimonio, esperanza y amor. Es decir, estos versículos del 20 al 26... Jesús nos está enseñando y dando cuatro razones para glorificar a Dios por el resultado de la unidad en Cristo. La unidad en Cristo resulta en seguridad, versículos 20 al 21. La unidad en Cristo, en segundo lugar, resulta en testimonio, versículos 21 al 23. La unidad en Cristo resulta en esperanza, versículo 24. Y la unidad en Cristo resulta en amor divino, versículo 25 al 26. Y por cuestión del tiempo, y por no sacrificar lo que el texto nos enseña, en esta mañana vamos a centrarnos en los dos primeros resultados. Los dos primeros resultados. La unidad en Cristo ha resultado en seguridad y en testimonio. Así que vayamos al texto, versículo 20, y veamos la primera razón que tenemos para glorificar a Dios por el resultado de nuestra unidad en Cristo. Porque la unidad en Cristo resulta en seguridad. Da como resultado nuestra seguridad. Observad en vuestras Biblias, versículo 20. Jesús continúa con una frase aclaratoria, una frase que quiere aclarar, que comienza con la conjunción o con la palabra más, o esa palabra usada coloquialmente la usamos como pero. Observa el versículo 20, más no ruego. Esa palabra pero está resaltando la tercera negativa por la que Jesús no ruega en esta oración. Hay tres veces en las que Jesús dice que no ruega por algo. Y esta es la tercera vez que Jesús ruega negativamente sobre algo en esta oración. Las tres negaciones se presentan no solo como una negación, sino también como una afirmación positiva. Mira la primera vez que Jesús utiliza este ruego negativo. Versículo 9. Este ruego negativo. Jesús en esta oración dijo en primer lugar, versículo 9, yo ruego por ellos. Y observa, dice, no ruego por el mundo. No ruego por el mundo. El contraste se muestra en una afirmación rogando por los que el Padre le ha dado porque son suyos. Así que Jesús limita su intercesión sacerdotal no rogando por todo el mundo, sino por los que me has dado porque son tuyos. De esta manera, Dios es soberano tanto para elegir para salvación como para no tener misericordia de aquellos que no quiera tener misericordia y dejarlos en la situación en la que ellos mismos se han colocado. En segundo lugar, la segunda vez que Jesús utiliza un ruego negativo es en el versículo 15. Y observa cómo Jesús utiliza este ruego negativo. Versículo 15, no te ruego que los saques del mundo, refiriéndose a los apóstoles. Y continúa con el contraste afirmativo. Este contraste se muestra con esa palabra, sino que no ruego que los saques del mundo. En lugar de ello, lo que te ruego es que los guardes del maligno. Y como vimos la semana pasada, esto significa que el trino Dios está guardando a los creyentes de los ataques de Satanás. En tercer lugar, vemos este ruego negativo en este versículo 20. Mira de nuevo el versículo 20 y lo encontramos en este pasaje en el que estamos observando esta mañana, versículo 20. Mas no ruego solo por estos. Es decir, no ruego solo por los 11 discípulos verdaderos, ya que Judas se había ido antes de esta enseñanza. Así que no ruego solo por los 11 discípulos, los cuales enfrentarán sufrimientos especiales por ser testigos de Cristo en este mundo hostil. Sufrirán el ataque del enemigo, usando a los gobernadores y los dirigentes religiosos de Israel para perseguirlos y matarlos. Y también utilizará a los dirigentes de la nación para ir en contra de los que son testigos de Jesús en el comienzo de la iglesia. Jesús rogó por ellos en los versículos del 9 al 19. Pero a diferencia de los otros ruegos negativos anteriores de la oración de Jesús, hermano, observa, versículo 20, que este contraste no sirve para excluir el ruego en lugar de otro ruego, sino que en esta ocasión Jesús utiliza este ruego negativo para incluir, no para excluir, para incluir, para ampliar el ruego. Observa cómo continúa Jesús diciendo que no solo ruega por los 11 discípulos, versículo 20, sino también. Así que esa palabra es la clave para entender que el contraste no es de excluir. No ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado. Eso excluye el mundo. No ruego que los saque del mundo, sino que los guarde del mal. Esto excluye la idea de pensar que pueden ser quitados del mundo. Pero en esta ocasión, él está diciendo que no ruega solo por ellos, para incluir en su ruego a otro grupo de personas. Es decir, aquello que Jesús ruega al Padre por los 11 discípulos, es lo mismo que ruega al mismo Padre por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahora, ¿quiénes son estos? Este nuevo grupo de personas que se incluyen al resto de los 11 apóstoles aquí en esta oración. Bueno, claramente vemos en el versículo 20 que se identifican como los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahora, la pregunta pertinente es, ¿quiénes son estos? Y rápidamente podríamos sacar conclusiones. Pero hay dos respuestas correctas. ¿Quiénes son estos que han de creer en mí por la palabra de los 11 apóstoles? En primer lugar, estos son los que creen en Cristo como Señor y Salvador y se arrepienten de sus pecados al responder a la predicación del Evangelio de parte de los propios 11 apóstoles. Es decir, aquí están incluidos directamente aquellos que escucharon el Evangelio después del día de Pentecostés y que probablemente los encontramos en Hechos capítulo del 1 al 5. Así que, en primer lugar, tenemos a que los que han de creer en mí, en Cristo, por la palabra de estos apóstoles, son los primeros creyentes de Jerusalén. Ahora, esto necesita una aclaración, porque no solamente los primeros creyentes de Jerusalén están incluidos en este grupo, porque cuando el último de los 11 apóstoles murió, entonces excluiría a que alguien más pudiera ser incluido. ¿Tú estuviste en Jerusalén en aquella época? ¿Escuchaste la predicación de Pedro? ¿Escuchaste la predicación de los apóstoles? Bueno, si no fue así, y creemos que solamente ellos son los que están incluidos en este grupo, tú y yo no formamos parte de esta unidad. Ahora, ¿quiénes son los que forman parte de este grupo? No solamente son los primeros creyentes que escucharon directamente de la boca de los apóstoles, sino segunda respuesta correcta. Estos que han de creer en mí, en Cristo Jesús, por la palabra de estos apóstoles, son todos aquellos que responden con arrepentimiento y fe en Cristo al escuchar el mismo evangelio que los apóstoles predicaron. Todos aquellos que después de la muerte de los apóstoles continuaron escuchando el mismo evangelio que los apóstoles predicaron, son incluidos en este grupo de personas. Y este evangelio está recogido en la enseñanza del Nuevo Testamento que por la obra del Espíritu Santo tenemos de manera inefable, inconfundible y sin error en nuestras Biblias. Efesios capítulo 2, versículo 19, dice así claramente: así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos. Y esto se lo está diciendo a los creyentes que en realidad no eran judíos, sino que eran griegos. Así que en aquella época ellos podrían ser considerados como otro grupo de creyentes aparte. Y esto era un error. Pablo les dice: ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois con ciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque, versículo 20, sois edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra principal angular. Esto es lo mismo que Jesús le dijo a Pedro. Bien has dicho, Pedro. Yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esta declaración edificaré mi iglesia. No sobre ningún hombre o sobre ningún grupo religioso construido por hombres, sino solo y exclusivamente por la declaración, el evangelio que los apóstoles predicaron. Así que el fundamento de los apóstoles continúa siendo el contenido del evangelio de la gracia. Y todos aquellos que creen en ese evangelio, se arrepienten de sus pecados, están incluidos en esta oración, versículo 20. No ruego solo por estos, los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, la cual hoy tenemos en su palabra revelada, en la Escritura. Así que, en definitiva, ¿qué significa esta frase, versículo 20? No ruego solo por ellos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Qué significa esto? Jesús está enseñando con esta oración que Él intercede por su iglesia. Y esto debe traerte seguridad. Esto debe traerte como resultado de su intercesión y saber que hemos sido unidos por el mismo evangelio, que Él intercede por su iglesia. Y intercede para que la iglesia glorifique al Padre al ser guardados en su nombre. Pero observa cuál es el propósito por el cual Jesús incluye a la iglesia en el mismo grupo que por los apóstoles verdaderos. Versículo 21. ¿Cuál es el propósito por el cual Jesús nos incluye a todos los creyentes? El propósito es para que todos sean uno. Y ese todos sean uno, lo que está realmente enfatizando es que todos desde el primer apóstol hasta el último que sea salvo, todos sean uno. La unidad perfecta la recibimos por medio de la obra de Dios, al hacernos uno en Cristo, y ninguno de nosotros tenemos derecho a creernos en una categoría diferente. Tú y yo somos uno. Sin duda, en la iglesia cada uno tiene la responsabilidad según cada uno haya puesto en el cuerpo. Pero ninguno de nosotros puede tener la actitud de pensar que yo quiero, soy algo mejor en el cuerpo conforme a otro. ¿Qué implica este ruego? Este ruego implica que Jesús está incluyendo en su intercesión a un grupo de privilegiados que estuvieron con Jesús en persona, ¿verdad? ¿Quién de nosotros no hubiera querido estar con Jesús? Eso fue un privilegio, ¿sí o no? Fue un privilegio escuchar de la misma boca de Jesús la enseñanza y no de hombres torpes como los predicadores somos, sino del mismo Maestro, del mismo Dios que está revelando la palabra. ¿Quién de nosotros no hubiera gustado y deseado estar ahí? Fue un privilegio para estos hombres ver los milagros, ¿sí o no? Fue un privilegio poder estar en una barca en medio de una tempestad y decirle, si eres tú, a Jesús, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Quién de nosotros no hubiera querido sentir esa sensación de andar sobre las aguas en medio de una tempestad? ¿Quién de nosotros no hubiera querido ser testigo de los milagros de sanidad, de multiplicación de alimentos y de tantas y tantas muestras de poder sobrenatural que Cristo mostró? Lo que Jesús está haciendo es que todos estos testigos privilegiados, todos los que nosotros envidiamos porque vivieron eso, no tienen nada mejor que nosotros. No les provee a ellos en una categoría diferente que tú y que yo. Tanto los apóstoles como cada uno de nosotros, si hemos sido salvados por Dios, estamos en una misma unidad. Y ninguno de nosotros, ni de los apóstoles, ya que ellos estuvieron luchando a ver quién era el mayor entre ellos, Jesús oró en esta oración diciendo que todos seamos uno. Primera de Corintios, versículo capítulo 12, acompáñame a este pasaje en el que Pablo contrasta a esta iglesia que hemos visto antes en el capítulo 11, hemos visto en el capítulo 1 cómo era una iglesia caracterizada por la desunión, por la división, por el pecado de soberbia y de orgullo que producía en ellos una división. Y esto se caracterizaba también en la práctica, en el cuerpo. Capítulo 12 de Primera de Corintios. En los primeros versículos del 4 al 11 se está mostrando cómo la unidad, como hemos visto en la oración de Jesús, proviene de la obra trinitaria, ¿verdad? La unidad de la iglesia no la producimos nosotros. No es que estamos unidos en Cristo porque nos parece bien cómo hacemos las cosas. Llegamos a las conclusiones y nos gusta cómo es esta iglesia porque hace las cosas de una manera determinada. La unidad no consiste en nuestra organización o opinión. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y continúa versículo 6. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todo. Así que en la iglesia hay diversidades, pero todos procedemos del mismo Dios. Y todos recibimos del mismo Dios la manifestación del Espíritu. Versículo 7. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. No para el beneficio propio, sino para el bien común. Y esta manifestación del Espíritu no es hablar en lengua, no es sanidades y no son los milagros que se veían en Hechos capítulo, en los primeros capítulos de Hechos, sino son los dones espirituales que se ven en Primera de Corintios, en Primera Corintios 12, en Romanos 12. Así que aquí se nos muestra que, versículo 8, que a cada uno le es dada la palabra de sabiduría por el Espíritu, al otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, y estos son dones milagrosos en los primeros años de la iglesia, que ya no son necesarios hoy día. Pero dice el versículo 11, observa, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Esta voluntad soberana de distribuir los dones. Ahora, ¿qué ocurre? Versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. ¿Cómo es Cristo? Bueno, Cristo se muestra en la unidad de la iglesia, en que ha sido unido en un solo cuerpo muchas personas diferentes, con diferentes dones, pero que todos están obrando para perseverar la unidad del cuerpo. Versículo 13, pero por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judío o griego, ya esclavo o libre. Y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Versículo 14, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Así que la unidad no significa uniformidad o que todos somos exactamente iguales. Cada uno hemos recibido dones diferentes, capacidades diferentes de parte de Dios, pero todos formamos parte de un mismo cuerpo con diferentes miembros. Ahora, Pablo presenta esta realidad de la unidad perfecta que la iglesia ha recibido por medio del Dios Trino. Y observa cómo además señala que aquellos que podían ser causa de diferencia, de distintas categorías o motivo de marginación o de división, como podría ser la nacionalidad, observa el versículo 13, ya judíos o griegos, o podría ser la marginación por la escala social, esclavo o libre, por medio del Espíritu Santo, todo miembro de la iglesia ha sido incluida en un solo cuerpo, sin capacidad o más bien sin razones para marginarnos o considerarnos superiores a otros. Aquí Jesús en esta oración está evitando que nosotros lleguemos a cometer este pecado de la iglesia de Corinto. Está diciendo, del mismo modo que estos apóstoles son considerados miembros de la iglesia del mismo cuerpo, cada uno de los creyentes debe considerarse un miembro del cuerpo del mismo modo, sin marginación, sin distinción, sin divisiones. Ahora, ¿cómo podemos ver este ruego que Jesús hace al Padre como un resultado de seguridad? Volvamos de nuevo, Juan 17, versículos 20 y 21. Hemos visto que el resultado de nuestra unidad produce seguridad. ¿Y cómo es esto posible? Observa que Jesús intercede de manera individual por cada uno de los que han de creer en Él por la palabra de ellos. Así que Jesús no ruega por aquellos que han de creer en Cristo por el Evangelio de los Apóstoles como si fuera un número indeterminado de personas. Jesús ora por cada uno, los que han de creer en Él. Jesús tiene en mente todos y cada uno de los que son del Padre y que a través de la historia escucharán el Evangelio. Tú estás aquí porque Cristo oró por ti. Y tú estás aquí y Cristo está intercediendo por ti y te ha unido en una misma oración al cuerpo de Cristo para que sepamos que no hay un creyente que pueda ser perdido porque se le olvidó a Cristo salvarlo. De alguna manera Jesús expresa que Él conoce a todos los que son salvos y serán salvos por el Evangelio. Recuerda que Jesús dijo en Juan 10:14, Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Y continuó diciendo: y conozco mis ovejas. ¿Verdad? Esto caracteriza a un buen pastor. Un buen pastor sabe cuántas ovejas tiene, ¿sí o no? Y conoce cuáles son sus ovejas. Las sabe, incluso las sabe por su nombre. Pero además Jesús sabe que las ovejas de Cristo me conocen a mí, dice Jesús. Conozco mis ovejas y las mías me conocen. En el versículo 27 de este mismo Juan 10:27, Jesús dice esta palabra: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Cuando Jesús está orando por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, tiene en mente cada una de sus ovejas. Tenemos la seguridad de que cada uno de los que son del Padre serán traídos al Hijo en toda la época por medio del Evangelio predicado. Pablo recalca de nuevo en Romanos 16:26, cómo la predicación del Evangelio es la única manera en la que podemos ser salvos. No podemos creer y ser salvos si no escuchamos el Evangelio. Romanos 16:26, pero ahora ha sido manifestado, y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Romanos 16:26, ha sido dado para conocer todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Romanos 10:12, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Y ahora dice, versículo 13, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora, la pregunta es, versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Así que antes de invocar deben creer. Continúa la pregunta, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Lo que está diciendo Pablo es que antes de creer, es necesario oír de Él, de Cristo. Y concluye diciendo, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Romanos 10:14. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Jesús en su oración está certificando que no hay manera de ser salvo si no es por medio de escuchar el Evangelio, por medio de la obra de Cristo en la intercesión, por medio de la predicación del Evangelio. Ahora, de nuevo, Pablo señala que hay un número concreto de elegidos. Estás en Romanos capítulo 10, mira en Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 25. ¿Es que Jesús no sabe quién creerá? Claro que lo sabe. Jesús dice, no creerán si no es por medio de escuchar el Evangelio, así que han de escuchar el Evangelio. Ahora, Jesús intercede por todos aquellos que con toda seguridad escucharán el Evangelio y creerán en él porque fueron escogidos por el Padre. Versículo 25 de Romanos 11, mira lo que dice. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Cuál es el misterio? El misterio es el siguiente: que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial. Y esto significa parcial en el tiempo, temporal. Un endurecimiento temporal hasta que haya entrado ¿quién? ¿Qué dice en tu Biblia? La plenitud de los gentiles. Aquí lo que Pablo está diciendo es que hay un secreto en cómo Dios está tratando su plan en la historia. Y este secreto es este endurecimiento que Israel está sufriendo como juicio para Israel, un endurecimiento para que no crean y viendo no crean y oyendo no oigan y se salven. Y este endurecimiento trajo para los gentiles la oportunidad del evangelio, de la salvación. Ahora dice que hay un momento en que eso cambiará. Hay un endurecimiento temporal, parcial en el tiempo. ¿Cuándo terminará ese endurecimiento parcial en el tiempo? Según el versículo 25, hasta que haya entrado, y esto se refiere a haya entrado en la reconciliación, haya entrado en la salvación, haya sido llamado eficazmente para la salvación, algunos gentiles, ¿verdad? Algunos de los que hayan de ser salvos. ¿O qué dice en tu Biblia? La plenitud de los gentiles. Y esto es una referencia a la iglesia de Dios, la cual Cristo estaba orando en esta oración en Juan 17. Los que han de creer en mí por la palabra de ellos son todos y cada uno de los gentiles que se salvarán sin perderse ninguno. Y esto trae seguridad, hermano. Puedes estar seguro que cuando prediques el evangelio, las personas creerán si es Dios quien está obrando en su corazón para que crean. Esto nos da motivo de adoración a Dios por su fidelidad, porque Él planificó nuestra salvación y la llevará a la perfección, como dice Filipenses 1:6. La unidad de la iglesia asegura la salvación de cada uno de los que han de creer en Él. Hechos capítulo 2, versículo 47. Dice que el Señor añadía cada día al número de ellos, de los creyentes, los que iban siendo salvados. Y la pregunta es, ¿quién añadía a la iglesia? El Señor lo añadía a la iglesia. ¿Y a quién añadía? A aquellos que iban siendo salvados. Ellos no se salvaban, ellos eran salvados por el evangelio y la obra soberana del Espíritu. Ahora, hermano, era el Señor quien añadía a la iglesia entonces y ahora. Es el Señor quien añade a la iglesia los que están siendo salvados entonces en Hechos capítulo 1 y ahora. La iglesia no tiene forma de saber quién es del Señor y quién no pertenece al Señor, ¿verdad? ¿Cómo tú puedes conocer que alguien pertenece al Señor o no? Que ha sido escogido por Dios para ser salvo. Que es suyo. ¿Quién? ¿Quién ve una señal en la frente? ¿O una manera de comportarse? ¿O esa cuenta corriente suficiente para ser salvo? ¿O ese escalafón social? ¿O esa nacionalidad? ¿Cómo podemos saber quiénes son los que han sido escogidos? No podemos saberlo. Por esa razón, Dios nos ha dado el mandato de predicar el evangelio ¿a quién? ¿A los escogidos? Yo no lo encuentro eso en ningún lugar. Sino más bien, hemos sido llamados a predicar el evangelio a toda criatura. Con la seguridad y la confianza de saber que Cristo está intercediendo por la unidad de aquellos que han de creer. Que Cristo los conoce, yo no los conozco. Pero eso me trae seguridad, porque yo no tengo que traer a Cristo los que yo consiga convencer. Sino que los que vendrán a Cristo son aquellos que son suyos. Y escucharon el Evangelio, escucharon su voz, la voz del pastor, y ellos como ovejas suyas fueron detrás del pastor. En Juan 4 vemos que Jesús y sus discípulos entran en una ciudad en Samaria. Y Jesús se siente cansado, está agotado del camino. Jesús se cansa, ¿verdad? Se cansa. Es un hombre como tú y como yo, era hombre así. Y en su glorificación él continúa siendo un hombre, aunque ahora sin limitaciones. Pero cuando él estuvo en la tierra, fue perfectamente hombre, se cansó, se sentó al lado del pozo de Jacob, mientras el resto de los discípulos tenían más fuerzas que Jesús, fueron a buscar alimentos. Pero esto no fue casualidad, que Jesús se cansara en ese momento y que Jesús se sentara en ese pozo, sino que Jesús estaba allí en ese lugar porque era el momento en el que una mujer vendría a sacar agua, ¿verdad? Jesús tiene cuidado de cada una de las ovejas. Y todos los que han de creer en Él por el Evangelio vendrán a Él por la obra soberana que Jesús está obrando e intercediendo. Así que en Juan capítulo 4, versículo 34, Jesús le dice a los apóstoles cuando llegan de comprar comida y ven que Jesús no tiene hambre. Y Jesús le dice: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿Cuál era su obra? Salvar a los que el Padre le daba. Y el Hijo conoce a cada uno de los que son sus ovejas. Hermano, podemos estar seguros de que todos los que han sido incluidos en el grupo de los escogidos de Dios, cada uno será salvo por medio de la predicación del Evangelio. Ninguno se perderá. Solamente se perderán los que ya están perdidos, los que son hijos de perdición, los cuales en esta misma oración, en Juan 17, Jesús intercede y dice: yo cuando estaba con ellos, los guardé del mundo, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliera. Y este hombre, este Judas, se perdió no porque fuera salvo y después perdió su salvación, sino que nunca fue salvado, sino que aparentó ser salvo. Así que nosotros, hermanos, estamos adorando a Dios y debemos alabar a Dios porque predicamos el Evangelio confiados en que Cristo va a salvar a los suyos. Y si tú eres salvo, que sepas que Él va a terminar la obra hasta el final. ¿Estamos predicando el Evangelio de esta manera? ¿Estamos confiando en la soberana voluntad de Dios para salvar a los que Él quiera? ¿Tú estás compartiendo el Evangelio creyendo que debes convencer a otros? ¿O estás predicando el Evangelio confiando en que Dios salvará a los que son suyos? No hay nada más poderoso que el poder del Evangelio. No hay nadie que pueda resistir el poder del Evangelio cuando Dios está obrando por su Espíritu Santo para traerlos a la salvación y darles nueva vida y creer. Así que Jesús nos da este motivo de adoración y debemos de orar de esta manera por aquellos que han de creer por la palabra que tú y yo estamos predicando. ¿Estás predicando el Evangelio? ¿Crees que ya está bien, no hace falta predicar el Evangelio porque tú ya te has salvado? Ya está, se cumplió. Yo soy salvo y no me preocupa nada más. Como iglesia estamos viendo cómo la unidad trae el resultado de nuestra seguridad al saber que Cristo está intercediendo por cada uno de los que han de creer para que todos seamos uno. En segundo lugar, la unidad en Cristo resulta en testimonio. Versículo 21b, eso significa la segunda parte del versículo 21. La unidad en Cristo, la unidad que proviene de la obra soberana de Dios, trae como resultado el testimonio de la iglesia. Versículo 21, observa el texto a la mitad del verso, después de para que todos sean uno. Mira cómo dice y continúa el versículo: como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. ¿Qué significa esta frase? Bueno, esta frase establece una comparación de cómo nuestra unidad espiritual en Cristo, en la iglesia, es semejante de alguna manera a la unidad que existe entre el Padre y el Hijo. Dice que también ellos estén en nosotros. Del mismo modo que el Hijo está en el Padre, que nosotros estemos en ellos. Esta comparación nos muestra que nuestra unidad no es aparte de Dios, sino que nuestra unidad está en Dios. Nuestra unidad no está alejada de nuestra realidad con Dios. Nosotros somos uno si estamos en Dios. Esto es lo mismo que este mismo apóstol Juan escribió en su primera carta. Primera de Juan, capítulo 1. Puedes leer, mira lo que dice el versículo 3. El testimonio que hemos visto y oído, dice Juan, os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Así que Juan está diciendo, hemos visto el testimonio de Cristo, hemos visto sus señales, hemos escuchado su voz, y este es el mensaje que proclamamos a vosotros, es decir, al resto de creyentes. Él como apóstol hablando con el resto de creyentes, os lo proclamamos para que tengamos comunión unos con otros, tengáis comunión con nosotros. Ahora, aquí Juan no está diciendo, estamos creando una nueva religión. Los apóstoles estamos creando una nueva religión. Los que están con nosotros, ¿verdad? Es la misma idea que podríamos pensar. Los que están en la iglesia evangélica. ¿Quiénes son los evangélicos? ¿No? Los evangélicos no tienen nada de especial. Igual que otro resto de títulos de las iglesias, enfatizar nuestra unidad e identidad por medio de un título es construir una unidad de hombres. Por supuesto, tenemos puesto un cartel de Iglesia Cristiana Evangélica porque de alguna manera eso puede identificar qué creemos. Pero podemos llegar a confundirnos y construir toda una identidad de grupo pensando que nuestra unidad no es con Dios, sino con nosotros mismos y con un grupo de iglesias que se identifican con nosotros. Pero mira lo que dice Juan en este mismo versículo 3. Y en verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que Juan está diciendo es que, mira, si os unís a mí, esta unidad es la unidad de los humanos, que tienen una misma idea y pensamiento, ¿de acuerdo? Pero la verdadera unidad procede de estar en comunión con el Padre y con el Hijo. Así que Jesús de nuevo está reafirmando en su oración que la verdadera unidad no proviene de la unidad humana, sino que existe cuando estás en una comunión espiritual con Cristo. No solo presenta un simple modelo de comparación de nuestra unidad, sino que presenta la base de nuestra unidad. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, no solo un modelo, sino la realidad, que tú y yo somos uno, estamos unidos, que también ellos estén con nosotros. Esa es la verdadera unidad. Y cuando tú estás en Cristo, te encuentras conmigo y con el resto de los creyentes. Pero ¿puede mostrarse esta unidad entre el Padre y el Hijo de alguna manera más específica? ¿Podemos ver cómo el modelo de la unidad del Padre y el Hijo es la que se nos está mostrando que la iglesia debe tener y tiene realmente en Cristo? Mira, el resultado de la unidad espiritual que se muestra en un mismo propósito. Se ve en un mismo propósito, versículo 21, en un mismo propósito. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Este es resultado. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que nuestra unidad espiritual en Cristo ha traído como resultado que tenemos un mismo propósito. Demostrar al mundo un testimonio para que crean que el Padre envió al Hijo con el mismo propósito, salvar a los suyos. Jesús mostró esta misma unidad en diferentes momentos de su ministerio. Por ejemplo, Juan capítulo 10, versículo 37. Observa cómo Jesús habla con aquellos judíos que pretenden apedrear a Cristo. Y Jesús le dice, Juan 10, 37, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Esto es una suposición. Si yo hago unas obras diferentes, entonces no me creáis. Ahora, versículo 38, pero si las hago, es decir, Cristo está diciendo, si yo hago las obras del Padre, aunque a mí no me creáis, creed las obras para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Veis cómo la unión de estar el Padre en el Hijo y el Hijo en el Padre es la manifestación del Evangelio por medio de las obras de Cristo? Tenían un mismo propósito. Queremos glorificar al Dios Trino por medio de la salvación de los perdidos. Así que el Padre y el Hijo están unidos en un mismo propósito. La gloria que ellos reciben por medio de salvar a los que creen en Él. ¿Tú tienes el mismo propósito que Cristo y el Padre tienen en ellos mismos? ¿Estás en ellos? ¿Buscas la misma gloria? ¿O buscas tu propia gloria? Esta es la realidad, el resultado de nuestra unidad. Buscamos la gloria de Dios como el Padre y el Hijo están unidos en la búsqueda de su gloria. El testimonio de la Iglesia para que el mundo crea que Cristo es el Mesías, en quien solo en Él hay salvación, es el resultado de la unidad. Y esto, hermanos, quiero dejarlo muy claro. El testimonio es resultado de la unidad. El testimonio no es la razón por la que nos unimos. No nos unimos por esta razón, sino que cuando estamos unidos, inevitablemente surge el testimonio. Pero en muchas ocasiones, por el testimonio, nos unimos a otros que no estamos en unión con ellos. No sé si estoy haciendo un trabalengua. Pero la unidad no solo debe mostrarse en tener el mismo propósito que el mundo crea, sino que la unidad trinitaria es la misma que tenemos en Cristo Jesús con respecto a su palabra. Quiere decir que no vale que tengamos el mismo propósito de evangelizar y nos unimos con los que tengan el mismo propósito, sino que cuando nuestra unidad con Cristo, su gloria, y nuestra unidad con Cristo, su palabra, es una realidad, entonces como resultado daremos testimonio junto con el resto de creyentes que están unidos en Cristo, en su gloria y en su palabra. Ahora no podemos producir la unidad porque vamos a hacer una campaña evangelística y nos unimos con aquellos que tengan el mismo propósito. No, mira, si no tienen la misma convicción, la misma fe, la misma doctrina, no puedo reunirme contigo para dar un propósito que va a ser diferente. Porque la unidad trae como resultado el testimonio. No es el testimonio la razón por la que nosotros vamos a buscar la unidad, sino que es la unidad verdadera en Cristo y en el Padre, por medio del Espíritu Santo, que esto va a producir el mismo testimonio. En muchas ocasiones, con el propósito de estar unido para dar testimonio evangelístico, esto se convierte en abandonar la doctrina. Abandonar la doctrina y abandonar la gloria de Dios. Y entonces, aquello que nos separa y que nos hace diferente de otros, lo dejamos a un lado con el fin de evangelizar. Pero esto no es lo que Jesús está intercediendo aquí. Jesús no está diciendo que con el fin de evangelizar nos unamos. Jesús está diciendo que cuando estamos unidos, el mismo propósito tiene resultado. Damos testimonio. Nuestra unidad espiritual y doctrinal da testimonio. Mira lo que dice Juan 17, versículo 11. Versículo 11. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Así que para que seamos uno, debemos estar guardados ¿en qué? En tu nombre. ¿Qué significa en tu nombre? En el nombre del Padre. No solo se refiere a la manifestación milagrosa de Cristo, sino que se refiere a la enseñanza de Cristo. Guárdalos en tu palabra. Versículo 8, mira lo que dice Jesús ahí. Versículo 8, porque yo les he dado, ¿qué? Tu palabra, las palabras que me diste. Este es el nombre del Padre, las palabras del Padre. Así que la misma sana doctrina es el verdadero testimonio de la iglesia. Y cuando tú y yo estamos unidos en la doctrina sana, entonces estamos reflejando el testimonio al resto del mundo. Pablo no deja la doctrina al lado para hablar de la unidad. Mira lo que dice Efesios capítulo 4. Pon ahí la mano en Juan 17 para que no se te vaya. Efesios capítulo 4. Algunos dicen, bueno, la doctrina divide. Claro que sí que divide. Divide entre los que en verdad están en Cristo y los que no están en Cristo, sino que aparentan esa unidad. La doctrina es el lugar en el que Dios nos une en una misma fe. Y mira lo que dice Efesios 4:4. Hay un solo cuerpo. Esto es unidad, ¿verdad? Hay un solo espíritu. Esta es razón de unidad también. Así como también vosotros fuisteis llamados, y esto es una llamada de salvación, a una misma esperanza de vuestra vocación. Esta es una misma esperanza, no tenemos diferentes esperanzas. Ahora dice el versículo 5, hay un solo Señor, sabemos quién es, Jesucristo. Pero dice también, una sola fe. ¿Qué significa una sola fe? ¿Un solo acto de fe? ¿Una sola manera de creer? ¿Una sola acción de creer en Cristo? No. Una sola fe se refiere a un solo cuerpo de fe. Una sola doctrina. ¿Cuántas doctrinas hay? Una. Es lo que dice, una sola fe. Un solo bautismo. Esto significa que el testimonio de la iglesia al mundo se da como resultado de estar unidos en la unidad espiritual que hemos recibido en Cristo Jesús y en el testimonio común de una misma doctrina. Hermanos, no hay ninguna razón que pueda sustituir la importancia de la unidad de la doctrina, de la palabra. Algunos habréis escuchado, y yo he escuchado en muchas ocasiones, dejemos a un lado lo que nos separa y pongámonos de acuerdo en lo que nos une, ¿verdad? Para alcanzar un fin, para que Sevilla escuche el Evangelio, tenemos que dejar lo que nos separa. Probablemente esta sea la razón por la que no estamos dando el testimonio que debiéramos en esta ciudad. Porque no estamos unidos en la fe de la palabra de Dios, en una sola doctrina. Y de ahí viene que en Sevilla hay más de 90 iglesias evangélicas. Más de 90 iglesias evangélicas. Sin duda, como hemos leído en esta mañana, es necesario que haya entre vosotros divisiones, ¿verdad? Pablo dijo esto. En cierto modo, es necesario que haya divisiones. ¿Por qué? Porque en ellos se mostrará a los que en verdad son hijos de Dios. Y Juan lo decía también en su carta. Los que ya no están entre vosotros, era necesario que no estuvieran con vosotros porque no son de vosotros. Porque si no, estarían con vosotros. Así que, hermanos, de alguna manera, no estamos llamados a decir quiénes son y quiénes no son, sino estamos llamados a examinar en qué doctrina estamos unidos. Sentémonos. Digamos qué es lo que creemos. Digamos por qué no creemos esto y por qué sí creemos lo otro. Tengamos una declaración clara de doctrina, de fe, que puede fallar. Sin duda, la inerrancia y la infalibilidad está en la Escritura, no en las declaraciones de fe. Ahora, la declaración de fe pone en relieve y es una declaración de que la unidad verdadera está en la misma palabra de Dios, en la sana doctrina. Y que no hay unidad que testifique la gloria de Dios en esta tierra si no hay una sola iglesia que cree un mismo evangelio y que cree una misma verdad. Por eso a veces nosotros como iglesia no nos reunimos con otras. Porque no encontramos que estemos unidos en la misma doctrina. Y no podemos producirlo por medio de tener proyectos comunes, sino más bien que los proyectos comunes vendrían como resultado de nuestra unidad en la palabra. ¿Qué doctrina es la fundamental? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Qué podríamos decir que es la doctrina en la que estamos unidos? Bueno, sin duda alguna podemos señalar algunas doctrinas que son fundamentales. En primer lugar, la doctrina con respecto a la palabra de Dios. La doctrina con respecto a la palabra de Dios. Asumir que la palabra de Dios contiene errores, que está anticuada, que no es completa, que no es suficiente, que no debe ser predicada, que puede ser torcida o puede faltarle autoridad, que los elementos doctrinales no son fundamentales, esto divide a la iglesia. No podemos estar unidos con aquellos que consideran que la palabra de Dios no tiene la autoridad, que no es inerrante, que no tiene error, que no es todo lo que necesitamos, sino que se le añade otros elementos a la palabra, la psicología, las estrategias del mundo. La palabra de Dios es suficiente. Y lo que tú creas de la palabra de Dios demostrará si tú y yo estamos unidos en una misma fe. Y si no es así, esto impedirá que podamos dar testimonio del mismo evangelio. Otra doctrina que es fundamental es la considerada por la persona y la obra de Cristo. ¿Quién es Cristo? Tanto su divinidad perfecta como su humanidad completa, su exclusividad como único mediador entre Dios y los hombres. Y Juan lo recuerda en su primera carta, primera de Juan 2, primera de Juan 2, 18. Mira lo que dice con tanta claridad. Juan está diciendo que él no está unido con los que digan ciertas cosas sobre Cristo. Y eso, aunque podamos tener el propósito de dar testimonio, evangelizar el mundo, si tú dices esto, no estoy unido contigo. No formamos parte del mismo cuerpo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 18. Primera de Juan capítulo 2, versículo 18. Hijito, es la última hora. Y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Y ahora identifica estos anticristos, versículo 19. Salieron de nosotros. Pero, ¿qué dice? En realidad no eran de nosotros, estaban con nosotros. Pero salieron de nosotros a fin, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Y ese todo, no todos los que están con nosotros, en realidad son de nosotros. No es lo mismo estar al lado tuya que ser uno contigo. ¿Y esto cómo se identifica? Versículo 20. Pero vosotros tenéis unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. Todos vosotros sabéis que tenéis la unción del Santo. ¿Por qué? Versículo 21. No os he escrito porque ignoréis la verdad. Esta es la importancia. Conocer la verdad. Y vosotros no ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Así que estos anticristos que se introdujeron eran personas que estaban añadiendo la mentira y haciendo desviar a los que verdaderamente son hijos de Dios para que se desviaran de la verdad. Versículo 22, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Así que una doctrina fundamental es ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Y negar quién es Cristo en realidad, eso demuestra que no soy uno contigo. Por eso dice, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y sabemos que estos testigos del anticristo, mal llamados testigos de Jehová, son más bien testigos del anticristo porque ellos niegan que Cristo sea Dios. Y niegan que el Padre pueda ser visto en el Hijo y que el Padre y el Hijo sean uno con el Espíritu Santo. Versículo 23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Es decir, negar al Hijo es negar al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre, y esto significa que está uno, es uno con ellos. Esto es doctrina fundamental. ¿Quién es el Hijo y su obra perfecta para la salvación? Otra doctrina que debe ser considerada fundamental es la doctrina de la salvación solo por gracia. Solo por gracia. Si tú no crees que la salvación solo se recibe por la gracia soberana de Dios, entonces no soy uno contigo. La palabra de Dios es clara al afirmar que la salvación no se recibe por iniciativa humana, ¿sí o no? Ni por iniciativa humana, ni por capacidad humana, ni por voluntad humana, ni por obra humana que el ser humano pueda realizar en cualquier momento de su vida. La salvación solo es por gracia. Y esa gracia es la gracia soberana de Dios que Él aplica a los que Él quiere. Dios nos da vida eterna cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, separados de Él e incapacitados. Así que por la gracia soberana y salvadora es desechada por muchas personas, las cuales están atentando contra el corazón del Evangelio. Y tarde o temprano, el verdadero creyente creerá esta doctrina. Tarde o temprano, el verdadero creyente creerá en la soberana gracia de Dios para la salvación. Ahora, cuanto más tiempo una persona está resistiendo a esta doctrina, más está dando señales de que no formamos parte del mismo cuerpo. Otra doctrina, una cuarta doctrina fundamental en la que estamos unidos para dar testimonio, y si no estamos unidos en esta doctrina no podemos unirnos para dar testimonio, sino que dar testimonio es el resultado de nuestra unión, es la doctrina fundamental de que la unidad en Cristo debe ser reflejada como el testimonio al mundo, que tiene que ver con la salvación mediante la fe. No hay otra manera de agradar a Dios que por medio de la fe en Cristo. Y creer al Hijo, una fe que proviene de Dios como regalo por el Espíritu Santo y que se muestra en una vida de obediencia, en una vida de santificación progresiva, es una fe salvadora. La fe que salva es la fe que muestra obras de arrepentimiento, obras de salvación. No puedes decirme que tú eres salvo y crees si tu vida no refleja cambios. Tú no puedes decir, el Señor es mi Salvador, pero no es mi Señor. Cristo es mi Salvador, pero no es mi Señor. Yo puedo vivir como yo quiera porque un día tuve una oración o tuve una experiencia, lo cual, si has tenido alguna experiencia de esta, de sentir algo, estás más bien dejándote llevar por la influencia del enemigo. Porque la única manera en la que Dios muestra que eres salvo es por medio del convencimiento de pecado, el arrepentimiento genuino y una vida de obediencia a Dios, a su palabra. Y en quinto lugar, la doctrina fundamental en la que se muestra que damos un testimonio fiel a los perdidos es la gloria única de Dios. La gloria única de Dios. Solo a Dios sea la gloria. Y si en algún momento en tu doctrina algo de lo que tú dices trae gloria a ti, estás equivocado. Trae gloria a alguien, estás equivocado. Si es que una iglesia tiene éxito por un hombre y lleva gloria a ese hombre, esa iglesia está equivocada. No hay nada que pueda robarle la gloria a Dios, sino que todo ha sido dado por Él, por medio de Él, y para Él, para que la gloria para siempre sea a Él. Y Cristo nos está dando estas razones por las que debemos adorarle. Hermanos, unidos en Cristo vamos a dar testimonio. Ahora, no nos unamos con los que no estamos en la misma doctrina, aunque el propósito sea dar testimonio. Eso nunca funcionará. Más bien eso traerá un mal testimonio. Un comentarista dice sobre esta verdad: lejos de dividir a la iglesia, el compromiso con la sana doctrina es lo que la define. Lo vuelvo a repetir. Lejos de dividir a la iglesia, el compromiso con la sana doctrina es lo que define esa iglesia. La iglesia está definida por la unidad en la doctrina y que va a dar como resultado un testimonio. Pero no cambiemos las cosas, hermanos, que por el testimonio vamos a unirnos con los que no tenemos la misma doctrina. ¿Cuál es el alcance de este testimonio? Versículo, volvamos y terminamos, Juan 17, versículo 21. Como tu Padre está en mí, yo en ti. Ellos estaban unidos en la doctrina, ellos estaban unidos en el mensaje, unidos en la gloria de Dios, y eso dio resultado el testimonio, que también ellos estén en nosotros, unidos en todo esto. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, que crean que Cristo es el Dios enviado por el Padre al mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora, ¿qué significa que el mundo crea que tú me enviaste? Que Cristo ha sido enviado por el Padre. De manera clara debemos responder: ¿esto significa que todo el mundo es salvo? ¿Que todo el mundo será salvo? No, de ninguna de las maneras. No es bíblico decir que al final todo el mundo será salvo. Primero, solo son salvos aquellos que han sido traídos al Hijo con fe salvadora, porque son los elegidos del Padre. Y esto lo hemos leído en Juan 1:10. Juan, al empezar este evangelio, Juan 1:10 dice esto: que Cristo estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él. Pero mira lo que dice que hizo el mundo: el mundo no le conoció. El mundo no le conoció. Y continúa en el versículo 11 de Juan 1:11. A lo suyo vino y los suyos ¿qué? No le recibieron. Así que aquí no está diciendo que todo el mundo crea por el testimonio de la unidad de la iglesia en la misma doctrina como la salvación para todos, sino que la otra razón de interpretación es la siguiente: muchos serán los que creerán, pero no todos. Muchos de entre el mundo serán los que creerán, pero no todos. Así que el testimonio al mundo, el evangelismo, por medio de la unidad doctrinal de la iglesia, va a traer la salvación a los escogidos de medio del mundo. Y el verdadero testimonio es la unidad de vidas transformadas por este evangelio. Si no estás dando muestras de una vida transformada, estás trayendo blasfemia al evangelio. Y no está adornando la doctrina de Dios. Hermano, esta oración de Jesús nos lleva a pensar y preguntarnos: ¿estoy verdaderamente unido en Cristo? ¿Es mi vida un reflejo de la unidad que hay entre el Padre y el Hijo? ¿Estoy predicando el evangelio confiado en la obra soberana y segura de que Dios salvará a los suyos? ¿Estoy yo cediendo en mis convicciones bíblicas de la palabra de Dios para alcanzar alguna unidad superficial con el mero propósito de evangelizar? Eso no va a traer gloria a nadie. Termino con una cita de un comentarista que dice: la unidad por la que oró Cristo no se alcanza buscando con entusiasmo un bajo denominador común en lo teológico. No se consigue la unidad por alcanzar con entusiasmo un bajo denominador común teológico, sino por la adherencia común al Evangelio apostólico, por un amor que se sacrifica con alegría. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que nos confronta, Señor, en el entendimiento de que creemos que estamos unidos a ti, que formamos parte de la iglesia, pero Señor, tu palabra nos enseña que solamente a aquellos que tú salvas por tu gracia y que, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo, reconocen su pecado y se arrepienten de su pecado y creen en Cristo como Señor y Salvador, único medio para la salvación. Y que la salvación está asegurada por la justicia de Cristo y que no podemos perder la salvación, pero vivimos una vida transformada de obediencia, progresivamente, aunque no perfectamente. Señor, queremos pedirte, Padre, que tú seas adorado y exaltado por la unidad que nos has dado. La unidad, Señor, que no se construye por opiniones humanas o por un mismo propósito, sino que la unidad se recibe soberanamente porque forma parte de tu plan trinitario y que nosotros vamos a disfrutar del resultado de tu unidad por medio de la seguridad que tenemos en tu soberana voluntad y también por el resultado de un testimonio fiel del Evangelio en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a crecer en el conocimiento de ti. Santifícanos en tu verdad. Señor, y llévanos a la perfección en la unidad por medio del crecimiento espiritual. Señor, perdona nuestro pecado, perdona nuestra arrogancia, nuestro orgullo, nuestra soberbia. Señor, trae a salvación a los que han de creer en ti y que en esta mañana han escuchado el Evangelio. No hay salvación fuera de Cristo. Y no hay salvación fuera de tu palabra. A ti sea la gloria, en el nombre de Cristo. Amén.